Cope Valladolid.
Veinte minutos pasando a las 3 de la tarde, actualizamos también a partir de este instante y hasta las 4 en punto la información deportiva aquí en la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En esta jornada de martes 18 de marzo, mañana miércoles 19, día de San José, día del Padre, lectivo, recuerda. Hace muchos años el Día del Padre era festivo, pero en esta ocasión, pues no, este año toca que tengamos que estar ahí todos, los peques en el cole y los mayores trabajando, los que tengan descanso, pues bien hallados y bien afortunados, que sean en ese sentido. Estamos en COPE Valladolid, 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2, y nos escuchas desde Íscar. Alberto Cabrejas es quien atiende el control, y con el restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías y en la calle Miguel de Unamuno, en Covaresa, te acercamos los titulares de hoy martes. Primer entrenamiento de la semana. El contratiempo se llama Antonio Rukavina, que no va a poder estar ya que hoy el comité de competición le va a sancionar con un partido por acumulación de amonestaciones. Pero en la sesión de hoy, Álvaro Rubio ha trabajado al margen, con lo que el equipo puede estar ahora mismo inmerso en un mar de dudas, sobre todo su técnico, Juan Ignacio Martínez, que el próximo sábado deberá configurar una alineación en función de lo que tenga en ese momento. Ahora mismo no dispone ni de Álvaro Rubio, ni de Osorio, ni de Rossi, ni de Rukavina. Con lo cual habrá que ver quién se puede ubicar en el lateral derecho. Hoy Javier Baraja ha sido claro y contundente. Ni se me pasa por la cabeza jugar en esa posición. Hace ya varias temporadas en las que no participo en ese puesto, en el de defensa lateral derecho, y me encontraría absolutamente desubicado. Además, la Federación de Peñas se moviliza. Te citan 2 horas antes del partido en los aledaños a Zorrilla, donde a partir de las 6:15 organizan una serie de actividades que incluyen, entre otras, recibir al equipo todos juntos a partir de las 6:30. En el mundo del baloncesto, presentado ayer el nuevo jugador del conjunto vallisoletano, Mac. Ya está aquí también la nueva estrella a prueba, que va a estar durante una semana con el Club Baloncesto Valladolid, y ayer el presidente Juan Velázquez se descolgó diciendo que el futuro del Club Baloncesto Valladolid está en la ACB y que van a hacer que se sea tan exigente con los que intenten subir desde la Decoleb Oro como en su día se fue con el Club Baloncesto Valladolid, al que se presionó prácticamente hasta fuera de plazo. Y hablaremos de rugby, porque vuelve la competición nacional. España consiguió ganar en Lisboa, el Seis Naciones se fue para Irlanda. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE. Recuerda, los titulares de cada día te los acercamos, donde mañana vamos a estar haciendo en directo nuestro programa. Vamos a celebrar el Día del Padre a lo grande, con radio y buen almuerzo en el restaurante Gabela, en la calle Platerías, y en Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
La primavera, la sangre altera, y por eso en Disauto, tu concesionario Peugeot de confianza desde hace más de 35 años, nos hemos vuelto locos. Si vienes a pintar tu coche de cualquier marca o cambiar la luna durante los meses de primavera, te damos un cheque regalo de 50 eurazos, canjeables en tu próxima intervención en Disauto. Gracias Valladolid por la confianza depositada en nosotros desde hace más de 35 años. Disauto, carretera León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid. Citas taller 983-36-1010.
Bubesa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Bubesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
Cuando te llamo vienes, cuando dudo me aconsejas y cuando me equivoco me tiras de las orejas. ¡Feliz día, papá!
Menú especial para el Día del Padre en Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Este jueves, a partir de las 12:30, desde el restaurante Zamora, realizaremos el programa La Mañana en Valladolid. Alberto Guerrero y todo su equipo se desplazarán hasta la calle Correos número 5 con motivo de la reapertura del emblemático restaurante Zamora. Ven a vivir la magia de la radio en directo con nosotros.
La guerra por la supervivencia no ha acabado. El Pucela no afloja. Vive los dos próximos fines de semana las batallas más decisivas para la salvación. Este sábado Real Valladolid Rayo Vallecano y el domingo 30 Real Valladolid Almería. Si eres abonado, invita a tus familiares y amigos a vivir en Zorrilla estos dos partidos, dos partidazos en un mismo pack por tan solo 15 euros. Ayúdanos a crear el ambiente mágico de los días especiales en Zorrilla y disfrútalo con los tuyos. Ayúdanos a ganar. Venta de entradas y packs extra para abonados en la oficina del Estadio José Zorrilla y en las tiendas Justo Muñoz de la calle Teresa Gil y el Centro Comercial Río Shopping.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este sábado, desde las 7:30 de la tarde, partido importantísimo desde Zorrilla. Real Valladolid, Rayo Vallecano, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, neumáticos Puelles, la Tasquita con el deporte, restaurante Jero y comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Envido.
Órdago.
Participa en el campeonato de mus del norte de Castilla y demuestra que eres el mejor. Te divertirás y podrás conseguir sustanciosos premios. Más de 5.000 euros en premios. Ampliamos hasta el 18 de marzo. Más información en las páginas del norte de Castilla.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3:27, Deportes COPE, hoy martes, día 18, sesión de inicio de trabajo de cara al partido del próximo sábado a las 8 de la tarde en Zorrilla ante el Rayo Vallecano, una sesión en la que las ausencias, bueno, pues contienen nombres importantes de cara seguro a los planes de Juan Ignacio Martínez en previsión a lo que puede alinear el próximo sábado. Nombres como el de Rubio y Rossi hoy han trabajado al margen. No puedo contar con estos jugadores dentro del capítulo de lesionados. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Bueno, pues al final Álvaro Rubio, lo de Rossi era previsible, pero que Álvaro Rubio haya empezado la semana al margen del grupo no es la mejor noticia para empezar a trabajar, ¿eh?
No es la mejor noticia, pero dentro de lo malo, él por lo menos ha podido pisar césped, ha estado realizando ejercicios con balón, y sí que es cierto que cuando acababa el entrenamiento, en la misma, le preguntábamos qué tal se encontraba, nos decía que algo mejor, pero que todavía tenía algunas molestias, que a ver mañana cómo se iba encontrando, con lo cual, bueno, las sensaciones son mejores que las de la semana pasada para el medio centro del Real Valladolid, pero a día de hoy sigue siendo duda para poder estar en el 11 para enfrentarse al Rayo, incluso para poder estar en la convocatoria.
Lo que pasa es que Álvaro Rubio al 100% es una auténtica delicia verle jugar, pero la experiencia me dice, y supongo que a ti y a nuestros oyentes también, que no es el caso de Marcos, ¿no? Que jugaba con un tobillo dolorido y no se le notaba, o jugaba con una colitis monumental y con dos Coca-Colas intentaba tirar para adelante. Álvaro Rubio, si no está al 100%, a este sí se le nota, ¿eh?
Hombre, claro, es que su ubicación en el campo y la tarea que tiene que realizar pues le exige un rendimiento físico en el cual tiene que estar al 100%, si no al 100% casi, ¿no? Evidentemente el tonto no es, sabe que si no está bien pues no va a forzar la máquina para poder estar en el encuentro frente al Rayo Vallecano, pero también te digo que a poquito bien que se encuentre va a estar. O sea, Álvaro Rubio, yo creo que durante la semana lo que va a intentar va a ser pues irse recuperando, incluso que a nadie descarte que pueda entrenar a lo mejor los dos últimos días de la semana al mismo ritmo que sus compañeros, lo cual sería una muy buena noticia, porque Álvaro es de los que sabe lo que se juega el equipo frente al Rayo Vallecano y de la importancia de su presencia en el once, más aún cuando Rossi hoy no ha podido estar con el resto de sus compañeros, con lo cual, digamos, los dos medios centros titulares del Real Valladolid, o por lo menos los más habituales en esa posición, no podrían estar frente al Rayo a día de hoy, con lo cual, evidentemente, sería un handicap muy importante para el Real Valladolid y para Juan Ignacio Martín.
Y digo, lo que he dicho de Álvaro Rubio no es ni mucho menos ánimo de menospreciar. Lo digo porque, igual que hay unidades unicelulares en el universo, también hay mucho unineuronal entre los aficionados del Real Valladolid que se esfuerzan por no entender las cosas. Lo digo porque Álvaro Rubio, hace unas temporadas, todo el mundo decía entre ellos los aficionados que luego le consideraron imprescindible, que Álvaro Rubio ya estaba en la cuesta abajo, camino de la retirada, que había que empezar a buscar recambios para Álvaro Rubio, que ya no era capaz de manejar el medio campo. En aquella época, y tú lo sabes mejor que yo, Paco, Álvaro Rubio estaba jugando con unos dolores de espalda que ni tú ni yo nos hubiéramos podido levantar de la cama, ni ellos tampoco, si los hubiéramos sufrido. Y él, sin embargo, se entrenaba y jugaba. Por eso lo digo.
No, no, es que vamos a ver, José Luis Mendilibar, que era entrenador del Real Valladolid, cuando en la última temporada más crítica recibía a Álvaro Rubio, lo tenía claro. Prefiero a Álvaro Rubio cojo que a otros jugadores. ¿Por qué? Pues porque su equilibrio en el centro del campo, a la hora de tapar huecos, a la hora de sacar el balón jugado, a la hora de entender y leer los partidos, pues evidentemente es un lujo que tiene el Real Valladolid. Y Álvaro Rubio, ya digo, si tiene que forzar, va a forzar. Si él al final ve que en el partido frente al Rayo Vallecano faltan efectivos o Juan Ignacio Martínez le hace un guiño para que pueda estar, Álvaro va a forzar para poder estar en ese encuentro, aunque luego tenga que estar 4 días en la cama sin poderse mover. Porque evidentemente todos son conscientes de que el partido frente al Rayo es importantísimo, es la primera de las finales que va a afrontar el Real Valladolid. Ya no solo por los 3 puntos, que también, sino porque de ganarle al conjunto madrileño le superarías en clasificación, conseguirías equilibrar los puntos y le ganarías el averaje, que va a ser importante también de cara a final de temporada en estos enfrentamientos directos. Con lo cual, Álvaro Rubio, ya digo, en otras circunstancias seguramente ni hoy hubiera salido a entrenar al césped, pero él va a intentarlo, va a poner todo de su parte para poder estar en ese encuentro, dada la importancia que tiene, porque estamos en recta final de temporada y evidentemente todos los partidos pues son muy importantes y son finales para el Real Valladolid.
Lo de Rossi finalmente es muscular, es golpe, ¿qué es lo que le provoca ese dolor al jugador italiano?
Yo creo, por la zona donde él ha sufrido, en la zona abdominal, yo creo que ese recaer de aquellas molestias que tuvo después del golpe que recibió en Cornellá, en el partido frente al Español, no sé si recuerdas, que le hizo también estar unos días sin poder entrenar, esos problemas abdominales, musculares, pues que yo creo que el otro día frente al Sevilla le han vuelto a impedir acabar el partido y han hecho que no pueda estar con el resto del grupo. En principio, Rossi estará mañana ya entrenando con el resto de sus compañeros, o eso se espera, aunque ya digo, la zona donde tiene esa molestia, pues evidentemente es una zona complicada, sobre todo a la hora de realizar algunos ejercicios, con lo cual, pues en principio ya digo, aunque se espera que mañana pueda estar, tampoco es descartable que Rossi no pueda estar con el resto de sus compañeros.
Y Mitrovic, entre los puntos del puño, después del puñetazo a la puerta, y los puntos de la ceja, después del otro día, el codazo de vaca, está cogiendo el testigo de Marc Valiente en cuanto al Pupas, ¿eh?
Sí, pues lo que pasa que, bueno, Mitrovic de momento, tocamos madera, no ha tenido que perderse ningún partido, ¿no? Pues sí que es verdad que recibió ese golpe que pegó al cristal, el codazo que recibía de vaca, que tuvo que ser cartulina roja, y al final se quedó en amarilla, bueno, pues hace que prácticamente ahora podemos bromear, incluso tenga más puntos ahora en su cuerpo Mitrovic que todo el Real Valladolid en la clasificación, ¿no? Pero bueno, ya digo que no va a tener problemas en principio para poder jugar el próximo partido, porque simplemente era esa brechita en la ceja que le impidió acabar el partido, quedaban muy poquitos segundos ya para que acabara el encuentro, y tampoco, bueno, pues se regresó al terreno de juego, pero ya digo, el partido frente al Rayo no va a tener ningún problema para poder estar.
Y por último, la duda del lateral derecho. Javi Baraja dice que él no se ve ahora mismo capacitado para jugar en esa... Hombre, si tiene que jugar, va a jugar, pero que se encuentra absolutamente desubicado, e incluso capitán propone a Carmona, ¿no? Ha hecho referencia al jugador del filial.
Sí, lleva entrenando ya muchos días con el primer equipo desde que se marchó al Alcatraz. En la dirección deportiva, cuando les preguntamos por esa circunstancia, dijeron que a partir de ese momento, cuando se fue Gilberto Alcatraz, pues Carmona pasaba a ser el segundo lateral derecho del equipo, que en el momento que no estuviera Rucavina iba a ser quien jugara. Sí que es verdad que le pilla en un mal momento de temporada, cuando el equipo se va a jugar todo. Sí que es verdad que también le pilla saliendo de lesión, porque ha estado durante algunas sesiones preparatorias que no ha podido estar con el resto de sus compañeros, pero la confianza en principio, ya digo, hace mes y medio, era tanto por parte de la dirección deportiva como supongo por parte del entrenador para que ocupara esa demarcación. Si al final va a optar por él Juan Ignacio Martínez o no, pues seguramente lo tendrá en la cabeza. Hoy ha entrenado con el resto del grupo, como lo han hecho otros chavales del filial, Zubino, por cierto, y ya digo, en principio Carmona sería el recambio natural como jugador específico para ocupar esa posición. Otras alternativas son la de colocar a Carlos González Peña a banda cambiada en el lateral derecho, algo que tampoco, no es que no le haya hecho gracia al jugador, pero como él nos decía, él no ha jugado muchas veces ahí, alguna vez en el Barça B nos comentaba, y alguna vez en pretemporada un partido contra el Cagliari, pero no ponía demasiado buen gesto, si al final tiene que jugar, lo va a hacer. y si no, las otras opciones que quedan, pues ya son jugadores no específicos. Caso de Jeffrey, caso de Larsson, caso de, bueno, pues quien se le ocurra al entrenador, si es que ve aptitudes para que algún jugador ocupe esa demarcación. Si al final no es Carmona, al final Baraja se ha borrado, porque él mismo ha dicho que no se ve ya en esa posición, Peña tampoco estaría demasiado cómodo, la otra opción que queda es cambiar de esquema, utilizar una defensa de tres centrales, con Peña en el lateral izquierdo y Jeffrey Larsson, el que sea en el lateral derecho, un falso lateral derecho, para que cuando ataques, pues digamos que el central derecho pueda ocupar esa posición de lateral, si hay que tapar, y cuando defiendas acumulas un hombre más a la hora de defender, haciendo allí aunque sea defensa presencial, para que luego el central sea un hombre que esté por detrás para poder coartar cualquier tipo de ataque del equipo contrario. Pero ya digo, eso de Juan Ignacio Martínez lo tendrá en la cabeza y seguro que intentará optar por la mejor de las fórmulas para poder frenar al Rayo.
Yo no es por alardear. Si quiere un poquito de ayuda Juan Ignacio Martínez pidiéndome a mí la opinión, yo prefiero que en el lateral derecho juegue un lateral derecho, porque tiene mecanizados y automatizados los movimientos, aunque sea un jugador del filial, que no un lateral izquierdo que tiene que, digamos, pensar al revés cuando cambia de banda. Valenciaga no lo hizo mal el año pasado, pero tiene que pensar al revés, un lateral zurdo en el lado derecho y un medio volante atrás. Yo creo que se obsesionaría tanto con defender que se olvidaría de salir.
Para defensa de cuatro no, es decir, para defensa de cuatro yo estoy contigo, lateral derecho, un lateral derecho.
Eso es.
Pero si en el caso de que no quieras optar por el chaval del filial, ya digo, porque también viene de lesión, ¿eh? Es un jugador, hay que contar una cosa, Juan Carlos, no ha debutado nunca con el primer equipo y tú sabes que normalmente los jugadores que vienen de filial y debutan el primer día con el primer equipo, cuando lo hacen de titular, en los 90 minutos se les hacen larguísimos,
sí,
tú lo sabes.
Díselo al pobre Monjil, que tuvo que debutar precisamente de lateral derecho.
Claro, por eso te digo que sí, pero que se les hace larguísimos. Ahora, evidentemente, si vas a utilizar defensa de cuatro, la mejor opción es esa, salvo que tenga en mente también la de utilizar a lo mejor alguno de los centrales con la posición de lateral derecho. No descartes que a lo mejor, pues también Mar Valiente, ¿por qué no? Podría actuar también en esa posición de lateral para dejar a Jesús Rueda y Mitrovic la posición de central y Carlos González Peña en la izquierda. Yo, ya digo, Juan Ignacio Martínez lo tendrá en mente y estudiará durante la semana la que él considere mejor opción.
Gracias, Paco. Mañana me cuentas más novedades si es que las hay, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Juan Carlos, un abrazo.
Hasta luego. Será en directo desde el restaurante Pizzería Gabela, donde haremos el programa a partir de las 3:20 de la tarde, hablando de fútbol, de mucho fútbol, porque se acerca un partido para el cual las peñas del Real Valladolid se quieren movilizar. Desde la Federación de Peñas te citan a partir de las 6 de la tarde en los alrededores de Zorrilla. A las 6:15 habrá voluntarios pintando la cara de blanco y violeta a todos aquellos que lo deseen. A las 6:30 se espera una concentración masiva para recibir al Real Valladolid a su llegada al Estadio José Zorrilla y después a los anexos, donde la Federación de Peñas pone a tu disposición cerveza a 0,50 la unidad, o la ración, o la caña, o como quieras, hasta fin de existencias. 50 céntimos cuesta la cañita esperando al Real Valladolid en los anexos al José Zorrilla, aparte de los bufandeos en sendos minutos 12 de cada tiempo. En cuanto a las declaraciones, vamos a escuchar a Javier Baraja esta mañana, haciendo referencia a su posible participación en el lateral diestro en la jornada del próximo sábado.
No, bueno, entraba dentro de las posibilidades, pero bueno, evidentemente después del partido que hicimos en casa teníamos la ilusión de, pues, de sacar un buen rendimiento en Sevilla y no fue así, pero bueno, partido pasado y ahora vienen tres finales que tenemos que afrontarlas en esta semana como tal y bueno, pues la primera es el día del Rayo, que creo que en casa es más que importante el sacar los tres puntos y dar otra sensación.
Y con los resultados que se están dando ya solo queda ganar.
Bueno, pero es que eso ya lo sabíamos, que en las segundas vueltas todo el mundo gana, todo el mundo saca puntos en campos que no esperas y bueno, pues el claro ejemplo es el nuestro en casa contra el Barcelona y bueno, pues de eso nos tenemos que aprovechar, pero lo que está claro es que los enfrentamientos directos tenemos que ir a por ellos y sacar los tres puntos en ellos.
No está Rukavina, no hay lateral derecho específico, tú has jugado en esa posición, podrías hacerlo.
Sí, pero vamos, no lo contemplo, a día de hoy no lo contemplo, porque llevo 5 años sin jugar y bueno, habiendo jugadores específicos en esa posición, como puede ser un jugador a banda cambiada o incluso Carmona, que está trabajando con nosotros, no me parecería lo lógico, pero bueno, igualmente yo trabajo a disposición del míster, pero bueno, en esa posición la verdad es que no llevo tiempo sin jugar y no me veo ahora mismo.
Ya te ves como centrocampista, ¿no?
Sí, sobre todo porque llevo 4 años jugando ahí, ¿no? Y Lo que me gustaría sería jugar en mi sitio, ¿no? Y poder ayudar al equipo desde el sitio en el que más cómodo te encuentras. A partir de ahí, pues bueno, el entrenador es el que decide y esperemos a ver de cara al sábado si tengo alguna opción de entrar en el centro.
¿No estás jugando mucho? ¿Cómo lo estás llevando esta temporada? Está siendo dura, me imagino.
Bueno, sí, difícil, pero por la situación del equipo, más que la personal, ¿no? Yo creo que al final lo que queremos todos es que el equipo funcione y ahora mismo pues estamos en una situación un poco difícil. Pero bueno, igualmente hay otras maneras de ayudar y yo lo que tengo claro es que lo que quiero es jugar y lo que quiero es ayudar en el campo, pero bueno, cuando las circunstancias pues hacen que no puedas estar ahí, intentar ayudar a los compañeros en otra faceta, pero bueno, siempre nos gusta jugar y poder ayudar dentro del campo.
Muy diferente este Rayo al que afrontasteis en la primera vuelta.
Bueno, porque viene con dos victorias seguidas, ¿no? Y con buenas sensaciones, pero yo creo que al final estamos todos en un pañuelo y lo cierto es que ellos, igual de crecidos, pueden venir que nosotros contra el Barça y mira el resultado que hemos tenido contra Sevilla.
No habéis conseguido enlazar dos victorias consecutivas esta temporada. ¿Por qué, Javi? ¿Qué crees que le está pasando al equipo?
Bueno, es el reto, ¿no? Yo creo que al final llevamos muy pocas victorias y muchos empates, entonces bueno, pues a lo mejor es que no estamos encarando los partidos con la decisión que deberíamos encararlo y ir a por el partido de por sí, ¿no? Y siempre parece que nos conformamos con los empates y bueno, vamos sumando, pero evidentemente de uno en uno se hace muy cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, tenemos la oportunidad el domingo de sumar el 3-3, volver a superar al Rayo la puntuación y sobre todo ganar el gol a veras con ellos y que puede ser importante al final de liga.
¿Ves que es un problema más psicológico o de juego?
De todo, ¿no? Es evidente, cuando vas a un campo y recibes cuatro goles continuamente, que no ha sido la primera vez, yo creo que más que psicológico que puede tener un punto, también es cuestión de fútbol, ¿no? Evidentemente cuando prácticamente no llegas a puerta, pues tenemos problemas que nos hacen no tener fluidez en el juego y eso hace que el equipo pues entre en una falta de confianza que no hace que sea bueno para la dinámica.
¿Qué problemas ves tú para que ocurra eso?
Bueno, lo cierto es que nos está costando mucho, si somos un equipo que nos caracterizamos por tener el balón, nos está costando tenerlo y cuando no tenemos sufrimos mucho, ¿no? Y sí que es cierto que nos están castigando mucho errores puntuales en cuanto a goles del contrario, que después es muy difícil levantar partidos.
Ahí están las palabras de Javier Baraja, que ocupará, como siempre, plaza en el banquillo del Real Valladolid, a no ser que el técnico definitivamente opte por ponerle en el once inicial, algo que él asumirá, aunque, como también ha dicho, lleva 5 años sin disputar ni un partido en esa posición y no se ve en condiciones. Hacemos una pausa a las 3:42, sintonía de Deportes COPE. Ahora volvemos con rugby.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este sábado, desde las 7:30 de la tarde, partido importantísimo desde Zorrilla. Real Valladolid, Rayo Vallecano, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
La guerra por la supervivencia no ha acabado. El Pucela no afloja. Vive los dos próximos fines de semana las batallas más decisivas para la salvación. Este sábado Real Valladolid Rayo Vallecano y el domingo 30 Real Valladolid Almería. Si eres abonado, invita a tus familiares y amigos a vivir en Zorrilla estos dos partidos, dos partidazos en un mismo pack por tan solo 15 euros. Ayúdanos a crear el ambiente mágico de los días especiales en Zorrilla y disfrútalo con los tuyos. Ayúdanos a ganar. Venta de entradas y packs extra para abonados en la oficina del Estadio José Zorrilla y en las tiendas Justo Muñoz de la calle Teresa Gil y el Centro Comercial Río Shopping.
Ya, ahora, en Talleres Raimundo reparamos todas las marcas: Renault, Mercedes, Ford, Opel. Reparación en mecánica y carrocería, garantía y buenos precios. Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8.
El mejor regalo de un padre a sus hijos, un poco de su tiempo cada día. Y el de los hijos, una celebración por todo lo alto en el Hotel Lasa Sport. Para toda la familia, un buen menú. Y luego para los peques, al Chiquilasa. Y feliz Día del Padre. Hotel Lasa Sport, carretera de Rueda 187.
Este jueves, a partir de las 12:30, desde el restaurante Zamora, realizaremos el programa La Mañana en Valladolid. Alberto Guerrero y todo su equipo se desplazarán hasta la calle Correos número 5 con motivo de la reapertura del emblemático restaurante Zamora. Ven a vivir la magia de la radio en directo con nosotros.
No dejes de soñar. Manu Carrasco en Valladolid. No dejes de soñar. El próximo 29 de marzo en el Teatro Carrión. Consigue tu entrada en las taquillas del teatro o en teatrocarrión.com. Colaboran Lámparas de Ajoluz, La Tasquita con la Cultura, Restaurante Sera, Alpe Duez, La Taona de Ana, Cafetería Oxford, Restaurante Campo Grande, Café Bar La Grada, Pantalón, tus tiendas de moda, Restaurante La Tagliatella, Disauto Concesionario Peugeot en Valladolid, Taberna Jamonería Guijuelito y Café y Copas Golden.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, kiwi Cespri kilo, 2,15 euros. Y en charcutería, queso García Vaquero, media curación, kilo, 9,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love.
Las 3:46, hablamos de rugby aquí en la sintonía de Deportes COPE. Como cada martes, le dedicamos un ratito a este espacio que dirige, coordina y abastece de titulares y de noticias Miguel Ángel Torres. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Pues muy contento, Juan Carlos.
¿Por
buenas
qué?
Tardes.
¿Por qué muy contento?
Bueno, contento porque ganó Irlanda, que yo quería que ganara Irlanda porque me parecía que era el equipo que mejor rugby había hecho.
Tú eres de Escocia.
Yo soy emotivamente de Escocia.
¿Cómo quedó con Gales, que no me acuerdo?
Tus galeses metieron una paliza a mis escoceses que me da vergüenza hasta decirlo.
Fue sin querer.
Sin querer. Escocia ahora mismo, y me duele comentarlo, no está a nivel para jugar en el Seis Naciones, o por lo menos creo que incluso está jugando peor que Italia, y ya es triste, ¿eh?
Uh-huh. Hay que decir que el Seis Naciones lo ganó Irlanda después de que en un partido con una tremenda carga de emotividad, porque era el partido número 141 de Brian O'Driscoll, en el mismo estadio en el que debutó hace ahora 14 años y consiguiendo un título para Irlanda que hacía varias temporadas que se le resistía, pues al final se decidió por una decisión en la que yo creo que muchos otros deportes deberían empezar a tomar nota. Y es que la última jugada del partido no la decide un jugador en ataque, no la decide un jugador en defensa, no la decide siquiera el colegiado principal. La decide el llamado juez de vídeo, que es el hombre que está siguiendo el partido por televisión, que dispone de la misma realización y de las mismas repeticiones que tú en tu casa, porque es esa misma señal, y que cuando el juez principal lo solicita, él, a través de una intercomunicación, decide si la jugada se decanta de una manera o de otra. Llevado a otro extremo, y es el ejemplo que me ponía hace un instante a micrófono cerrado Miguel Ángel Torres, es como si la final del Campeonato del Mundo de Fútbol, con un gol fantasma, la decidiera un señor que está en la tribuna viendo la tele, y que todo el mundo durante unos segundos esté viendo por televisión lo mismo que está viendo ese señor. Hablamos de millones de espectadores. Y ese señor apechuga y dice, gol o no gol, y un equipo u otro termina ganando el título. Qué bonito que la tecnología sirva para esa manera en el deporte, Miguel Ángel.
Es una maravilla, además, curiosamente en un deporte que siempre fue muy reacio al profesionalismo, hay que recordar que de los grandes deportes que se juegan en el mundo, el rugby fue el último que entró directamente en el tema profesional. Hasta hace muy poco tiempo, ser amateur era un orgullo. Hasta no hace muchos años, cada jugador de rugby se pagaba su propia camiseta y tenían a gala tener que comprarse su camiseta para cada partido si la querían intercambiar. Bueno, pues este deporte ha pasado una profesionalización extrema, pero cogiendo todas las cosas buenas, y algún deporte debía copiar de esto. Lo has relatado fenomenal, yo estaba viéndolo en mi casa, en la tele, tan tranquilo, y cuando vi que Francia metía el ensayo dije, adiós. Se quedaron los pobres irlandeses con un palmo de narices. De repente veo que hace con esos, con los dedos índices de cada mano,
sí,
una especie de televisión.
Marca la pantalla.
Que es el signo con el cual está diciendo que tiene que esperar la decisión del juez. El juez de televisión lo vio y en el propio estadio a la vez está viendo, fíjate, ninguna polémica. Y toda la selección francesa viéndolo en el campo junto con los irlandeses, el público que abarrotaba el estadio de Saint-Denis, la mayoría franceses, contemplaron como aquello era van. La verdad es que por muy pocos centímetros, pero para mí era un van claro. no dijeron nada, no se montó ningún espolio, no tiraron bengalas, no se pegaron, no silbaron. Ah, lo sentimos mucho, sacó Irlanda, se acabó el partido. Me parece algo coherente y como que debería ser, repito, copiado por muchos otros deportes.
Y fíjate en el detalle que acaba de esgrimir ahora mismo Miguel Ángel. Mientras el juez de televisión, el juez de vídeo, está visionando las imágenes, está haciendo lo propio todos y cada uno de los 80.000 espectadores que están en el estadio a través de los videomarcadores. En el mundo del fútbol, en los últimos campeonatos de Europa y del mundo, también se está llevando a cabo la transmisión simultánea del partido a través de las pantallas de los videomarcadores del estadio, pero con una condición: no se pueden repetir jugadas. O esas jugadas en las cuales pueda haber una decisión arbitral polémica, esas jugadas no se repiten, no se da la repetición. En rugby sí, parece ser que en rugby...
Yo imagino que en fútbol lo hacen por si se forman altercados o puede haber dar lugar a violencia en el estadio. Como la violencia en el rugby es algo desconocido, es precioso ver las gradas que estaban los franceses y al lado dándose abrazos con los irlandeses y ambos con una cerveza en la mano, algo que también es curioso. El rugby, sobre todo en los países anglosajones, si no hay cerveza no se entiende. Bueno, pues la gente está borracha, que hay que decirlo así, y no pasa nada, están borrachas, ebrios de alegría y ebrios de verdad, pero no montan ningún espectáculo, ni tiran mecheros, ni hacen nada. Eso es lo que a mí me encanta de este deporte.
Bueno, pues hay que decir que ganó Irlanda, que dejó con un palmo de narices a Inglaterra, que estaba, tras vencer a Italia, esperando que Francia les hiciera un favor. Con un empate de Francia le hubiera valido, creo, a Inglaterra.
Eso es.
Porque le hubiera valido después del bonus que consiguió ante Italia. Y al final, pues Irlanda, despidiendo a Brian O'Driscoll de esa manera, consiguió el título del Seis Naciones. Y ahora te pregunto, ¿qué es para ti, como aficionado al rugby, que yo diga Brian O'Driscoll?
Uf, pues Brian O'Driscoll lo describe muy bien un dicho que dicen los irlandeses de él. ¿Sabes que en los dólares hay una leyenda que pone In God We Trust, que significa En Dios Confío? Bueno, pues ellos en vez de G o D lo llaman B o D, Brian O'Driscoll, y dicen In Both Confío, o sea, en Brian O'Driscoll confío, porque cuando las cosas siempre van mal, balón a Brian O'Driscoll y ya sabe resolver. Es uno de los mejores jugadores de la historia del rugby, evidentemente uno de los mejores de Irlanda, aparte que un señor súper sensato, que ha estado hasta el último momento a nivel profesional extremo. En el anterior partido fue nombrado Man of the Match, es decir, hombre del partido, el mejor jugador. Y bueno, pues Brian O'Driscoll lo ha conseguido absolutamente todo. No ha conseguido un mundial porque Irlanda es muy difícil que lo consiga, pero vamos, para quitarse el sombrero este pedazo de jugador.
Y ahora yo pregunto, ¿el futuro de Irlanda sin O'Driscoll cómo va a ser? ¿Va a haber ese tramo tonto, con perdón, como de Inglaterra sin Wilkinson?
Pues no lo sé, porque fíjate, había otro jugador a su lado siempre, que era Ronan O'Gara en la apertura. Y Ronan O'Gara, todo el mundo pensaba, es el máximo anotador de la historia de Seis Naciones. Ronan O'Gara se jubiló, lo ha sustituido un chavalito que se llama Johnny Sexton, poquito a poco, y van emergiendo nuevos valores. El problema que tiene Irlanda es que tiene jugadores ya veteranos que pasan todos la treintena, tanto Brian O'Driscoll como Gordon Darcy, Paul O'Connell, el gigante de Limerick, es decir, hablamos de 3, 4, 5 jugadores, el propio talonador, Best, que en el momento que abandonen van a tener muy difícil sus compañeros igualar ese nivel de estrellato. Pero Irlanda tiene muchísima afición y creo que lo van a conseguir. Puede que pasen unos años en una travesía del desierto, pero en cualquier caso creo que nunca como lo que le está ocurriendo a Escocia.
Bueno, pues el próximo mes de enero arrancará una nueva edición del Seis Naciones, en el cual no va a estar España, pero España sí va a estar en el Seis Naciones B, porque no solamente consiguió su clasificación matemática después de no perder de paliza ante Georgia, sino que consiguió ganar en Portugal.
Efectivamente, es algo fantástico. Casi 20 años sin ganar España en Portugal. Se ganó en Lisboa, en el Estadio Universitario, 24-28. La primera parte no pintaba bien, pero al final lo consiguieron. ¿Y qué podemos sacar de consecuencia de estos 2 años? Sabes que el Campeonato de Europa se juega en 2 años consecutivos. Uh-huh. Uno son los partidos de ida y otro los partidos de vuelta. El año pasado España lo hizo horrorosamente mal. Decisiones, digamos, entre paréntesis, políticas o federativas, hicieron que se tomara el camino de no contar con jugadores que juegan en ligas potentes, en las ligas francesas. Decidieron jugar con gente prácticamente toda de casa, todos de división de honor, y hoy día en nuestra liga de división de honor, que es una liga amateur o semiprofesional, no puedes competir en Europa. Necesitas los pesos pesados de gente que está compitiendo fuera de España. Si esta decisión se hubiera tomado el año pasado, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que a lo mejor hubiéramos quedado en tercer lugar y la tercera posición te habilita a una fase de repesca en la que te tienes que enfrentar con un equipo de América. Entonces podría ser Uruguay, podría ser Chile, podría ser Estados Unidos, pero ¿quién lo va a saber? Lo que es cierto es que el año pasado España, cuando ha empezado esta temporada, por lo mal que lo hicieron el año pasado, íbamos últimos, sin una sola victoria y empatados con, fijaros qué potencia del rugby, con Bélgica. Sin embargo, este año se ha ganado a Bélgica, se ha ganado a Portugal en su casa, se estuvo a punto de ganar a Rusia porque llevaban poco tiempo de entrenamiento los jugadores y creo que ese es el camino para la federación. Desde luego, el cuerpo técnico habrá tomado mucha nota, los experimentos con gaseosa, y si queremos difundir el rugby, que España esté en un mundial y que la televisión apueste por este bellísimo deporte, hay que conseguir ir al Mundial y hay que ir con los mejores jugadores. Es mi opinión.
Bueno, pues ahí queda la competición de la Copa de Europa de Naciones, o seis naciones B, en la cual España va a volver a estar una temporada más. Ha bajado Bélgica, ¿no?
Ha descendido Bélgica, eso es.
¿Y ha subido Alemania, por fin, o Holanda?
No lo he mirado, pero probablemente sea Alemania, ¿eh? Alemania. Ya te lo confirmaré.
Bueno, pues eso en cuanto a competiciones internacionales. Vamos con la nuestra, donde hubo doble tropiezo en la cabeza, donde el Complutense Cisneros ha aparecido como un conejo de una chistera, sin hacer ruido, se ha metido tercero, muy cerquita, a menos de un partido del Independiente de Santander, y donde el Hermi El Salvador sigue su paso, tranquilamente clasificado para el playoff. Lo que pasa que el Vasco Rugby, el Independiente de Santander, tiene suerte hasta para perder. No es normal perder y sumar dos bonus, uno ofensivo y uno defensivo.
Eso es, en nuestro deporte, en el rugby, se da la circunstancia de que incluso perdiendo puedes puntuar, y puedes puntuar dos veces. Es decir, tú puedes perder, pero puedes meter cuatro ensayos, con lo cual ya tienes un punto, aunque pierdas. Y luego, además, si pierdes de menos de siete puntos, pues tienes otro punto. Y es lo que hizo el Vasco Santander. En la primera parte le estaba metiendo una paliza Cisneros a Santander. Luego parece ser que los madrileños se relajaron un poquito y los demás, los santanderinos en este caso, recuperaron y consiguieron estos dos puntos bonus, que bueno, hacen que la cabeza se apriete un poquito. Sigue el líder el Quesos, que hizo un mal partido en San Boi, creo que es su bestia negra, sobre todo en ese campo Quesos le cuesta mucho ganar. Es verdad que se han reforzado muy bien, creo que tiene una apertura excepcional, un samoano, y han fichado a un neozelandés que juega de segundo centro, que lo hace muy bien. El caso es que el Quesos, una primera parte muy mala, la bronca que les debió echar Merino en el descanso a sus jugadores es antológica. Me comentaba algún amigo que ni las decanas de tiempos antaños.
Jolín.
O sea, imagínate. La verdad es que la bronca hizo efecto. En la segunda parte jugaron, lo hicieron bien, estuvieron a punto de ganar porque a falta de un minuto perdían solo de seis y con balón, posesión de balón, pero una jugada desafortunada hizo que al final, bueno, ni no se pudieran venir a casa ni con el punto de bonus, aunque continúan en la cabeza. Y por parte del Salvador, bueno, pues muy bien, paliza a Hernani, un equipo que acababa de ganar la jornada anterior a Santander. Los chicos de Juan Carlos han vuelto por sus fueros, en casa, haciendo las cosas como lo tienen que hacer. En la primera parte ya tenían asegurado el bonus, ya habían metido cuatro ensayos. Creo que al final metieron nueve, o sea, una barbaridad. Y como dijo Juan Carlos en la rueda de prensa al finalizar el partido, ellos de momento ya no piensan en los dos primeros puestos. Ellos van estilo Cholo Simeone, partido a partido. Saben que esta liga no la gana la fase regular, sino que al final de la fase regular habrá unos playoffs. Ellos cuentan con entrar en esos playoffs. Quieren estar ahí para dar la sorpresa. Y oye, el equipo chamizo, sabemos todos que en casa es muy duro, ¿eh?
Bueno, pero Juan Carlos, tú y yo y el aficionado saben que el Vasco tiene que venir a jugar contra ellos, un partido aplazado, y que en ese partido el Hermi puede perfectamente, si lo gana, está decir claro que aspira a la segunda plaza.
Juan Carlos es como Rommel, es un viejo zorro que dice partido a partido, pero él tiene hechas sus cuentas.
Sí, pero también Rommel dijo café y cigarro, muñeco de barro, y nunca se demostró.
Ya, pero a ver lo que ocurre. La verdad es que la liga se ha puesto muy emocionante porque los seis equipos que están arriba, el Quesos, bueno, pues ahí está consolidado con esa pléyade de bajas que tiene, que ya comentamos semana a semana. Santander parece ser que está pinchando un poquito. Ojo con Cisneros y con el Atlético Madrid, que vienen de menos a más y vienen como unas locomotoras. El Chami, que pierde fuera, pero que en casa sigue siendo solvente. Y bueno, Ordizia, que ya lo ha perdido todo, ya no va a jugar su competición favorita, que es la Copa, pero que puede dar más de un disgusto. Y fíjate, lo hablaremos el viernes, esta semana que viene, el sábado por la tarde, partidazo en la Central de Madrid, Cisneros, Hermi El Salvador, cuidado ese partido, una gozada. Y al día siguiente, a las 12:30, en Valladolid, el Quesos vuelve a jugar con ese equipo con el que se enfrenta muchas veces a lo largo de una temporada, con Ordizia, que él probablemente no gane nada, pero que puede hacer que los demás pierdan opciones.
Pues los playoffs ahora mismo serían hoy Complutense Ordizia y Hermin El Salvador Rugby Atlético de Madrid. Los dos primeros con factor cancha esperarían cruce en semifinales, tanto el BRAC Quesos Entre Pinares como el Vasco Rugby. Pero yo insisto, ganando el sábado en Madrid y ganando al Vasco el aplazado, mi principal candidato para ser segundo es El Salvador. Sí. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Hasta el viernes. Nosotros nos vamos. Despedimos aquí nuestro Deportes Cope. Sigues a las 4 en punto con la tarde. Ramón García, aquí en la Cope. Hasta luego. I'd rather be